Bien, iniciamos la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Empieza a fallar la garganta. No creo que tengan que ver las temperaturas tan temprano, ¿no? Cuando nos venimos a trabajar, pero bueno, hay que cuidarnos, hay que cuidar la salud. Le decía, arrancamos con la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Tenemos mucha participación del auditorio, por supuesto, el recorrido con nuestros compañeros reporteros de Notisistema sobre el panorama local. Y déjeme decirle que en las previsiones informativas para este miércoles, hoy a las 11 de la mañana, el gobernador Enrique Alfaro rendirá su sexto y último informe de gobierno. También hoy es el último día para el registro de aspirantes a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. Así es de que se espera que acudan Leticia Moya, Gustavo Padilla y Francisco Valle. Usted escucha o escuchó en el noticiero de las 8 de la mañana y en este programa que Paulina Hernández es una de las integrantes de la terna a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ella es jalisciense, la tuvimos hace algunos días en los micrófonos de Radio Metrópoli, así es de que pues mucha suerte en esta elección que hará el Senado de la República, donde extrañamente también va la actual presidenta Rosario Piedra Ibarra.
Sí, vamos a estar nosotros atentos a la discusión. ¿Ya pasó la etapa en la que presentan sus propuestas? Sí, ¿verdad?
Ya estuvieron en el Senado.
Entonces ahora toca resolver a los propios senadores quién es la más idónea de ellas tres para poder ocupar ese cargo, que es de suma importancia en un país donde la inseguridad está al orden del día, donde el tema de los desaparecidos no cesa, donde en diferentes entidades también hay abusos de poder de parte de las corporaciones policíacas, inclusive de los titulares del Poder Ejecutivo y los municipios. Así que, pues no es cosa menor. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es importante.
Jesús Cadenas dice que el comentario del licenciado Bel Campirano es un traje a la medida para los morenistas. Es la herencia que les dejó Andrés Manuel López Obrador. Dice la holocracia. Es lo que menciona don Jesús Cadenas. María Elena Rodríguez, se le olvidó decir al licenciado Bel Campirano que los ministros defendían sus intereses y estaban en contra de la Constitución. Eso sí es grave, es lo que menciona María Elena Rodríguez, el discurso de Morena. Antonio Flores, en Estados Unidos son masoquistas, les gusta sufrir. Trump ya amenazó con castigar a México si no controla la migración con impuestos del 25% a cada producto que ingrese a la Unión Americana.
Bien, tenemos mensajes a través del chat, dice, saludos, les quiero reportar que en la Azucena no están pasando los camiones, mucha gente esperando, dice Roberto, y nos pasa una fotografía donde en efecto, pues se supone que ayer hubo una negociación, el mismo lunes, ajá, hubo una reunión de, entre la Secretaría de Transporte con el gobierno municipal para resolver el problema. Se supone que no se suspende el servicio, solamente se regulariza la ruta, pero hoy nos dicen que no están pasando los camiones, habrá que ver qué fue lo que sucedió. Marco Carasto dice, mi inquietud es el gran costo de las elecciones de jueces y ministros, si se podría ahorrar haciendo que los congresos los elijan al mejor contendiente, ya que el pueblo no conoce a todos los jueces participantes, y hay que ahorrar, ya que se vienen tiempos difíciles con la candidatura de Trump, es lo que refiere este comentario. Otro más nos llega nada más para saludar, gracias por sus buenos deseos a todo el equipo de la Estación de las Noticias, y dice aquí, la corrupción nunca se terminará, todos son los mismos, traidores y corruptos, con la nueva playera, dice Juan López, a la orden en su comentario.
Vamos a las portadas de Jalisco, lo que destaca el día de hoy la prensa escrita.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Todo Trump.
El Informador.
Trump se proclama vencedor.
Milenio Jalisco.
Todo el poder.
Diario NTR Guadalajara.
Jalisco sin justicia para 99% de delitos.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Autoridades del Salto iniciaron las gestiones para reanudar el servicio de la ruta de la empresa Transbus, suspendida por falta de permisos. El Ayuntamiento de Guadalajara aplicará descuentos de hasta el 75% en multas y recargos por omisiones en el pago de impuesto predial, transmisiones patrimoniales, refrendo de licencias de giro y mercados municipales. Por su parte, Tlaquepaque lanzó un programa de regularización de comercios en el municipio. Condonarán multas y recargos hasta el 15 de noviembre. Mara Robles, Carlos Iván Moreno y Carla Planter se inscriben como aspirantes a la Rectoría General de la UDG.
Autoridades entrantes realizan segunda reunión con colectivos de búsqueda de desaparecidos. En esta ocasión, sí participaron Luz de Esperanza y Por Amor a Ellos. Una parte del techo se desplomó en la parroquia de San Isidro Labrador en Guadalajara, ubicada en la colonia San Isidro. El incidente ocurrió durante la madrugada, por lo que no hubo personas lesionadas.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
El miércoles le damos la bienvenida al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Adelante, doctor, muy buenos días.
Muchas gracias y muy buenos días para todos. El día de ayer, en el auditorio Luis Garibay, ubicado en Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Guadalajara, presentamos nuestro nuevo programa de Ingeniería en Inteligencia Artificial que estaremos ofertando a partir de verano del 2025. Una carrera enfocada a la generación de profesionales capaces de aplicar la inteligencia artificial para transformar y optimizar procesos en diferentes sectores productivos, desde la automatización en la manufactura hasta la personalización en la atención al cliente. Los egresados de esta carrera estarán preparados para generar soluciones innovadoras que respondan a las necesidades de un mercado cada vez más dinámico y exigente. Esta oferta está enfocada a mantener la misión que dio origen a la Fundación de la Autónoma hace casi 90 años, enfocada en formar profesionistas con los conocimientos científicos y ahora también tecnológicos necesarios para atender los diferentes aspectos en el campo profesional, tanto en lo laboral como en lo social, basado en la adquisición del conocimiento, la práctica profesional y la investigación, y sustentado en un marco de ética y respeto a los valores que, como mencioné, han guiado la oferta educativa de la Autónoma de Guadalajara desde hace ya casi 90 años. La inteligencia artificial representa una herramienta fundamental para atender diferentes retos relacionados con la salud, el campo, la manufactura, las finanzas, el comercio, el transporte, la energía, la educación y el turismo, por mencionar tan solo algunos de los campos de aplicación. Representa una gran oportunidad para el fortalecimiento de las capacidades personales e institucionales y su actualización constante necesaria para poder responder a los diferentes retos, oportunidades y demandas. Es así que nuestro nuevo programa de inteligencia artificial responde no solo a las necesidades del campo del mercado en lo general, particularmente al posicionamiento de Jalisco a nivel internacional a través de la industria tecnológica que demanda una gran cantidad de talento. La formación de ingenieros en este campo no solo nos permite favorecer el desarrollo profesional futuro de los estudiantes, nos permite también atender la demanda de la industria local y fortalecer a Jalisco como un centro de inversión y desarrollo. Es importante mencionar que, a diferencia de lo que algunas personas opinan, la inteligencia artificial nunca podrá desplazar a la humana. Si bien en algunos aspectos ha podido desarrollar una gran capacidad en campos como el análisis de datos, la identificación de patrones y la generación de estrategias con una velocidad impresionante, lo que ha permitido dar respuesta a muchas necesidades, la IA jamás podrá desplazar la inteligencia humana en aspectos fundamentales para la convivencia social, como la generación de empatía, de actitudes como la generosidad o de valores como la solidaridad, la compasión, la confianza, etcétera, necesarias para entablar relaciones interpersonales que generen una comunicación asertiva para el desarrollo de una vida en sociedad adecuada. Es importante considerar que lo que sí va a suceder es que la inteligencia artificial va a segregar a las inteligencias humanas que no la utilicemos, generando brechas importantes en la capacidad de identificar soluciones y dar respuesta a diferentes retos. La inteligencia artificial debe ser utilizada como una herramienta para fortalecer nuestras capacidades, sin dejar de considerar que, como cualquier otra herramienta, no utilizada de manera adecuada y en un contexto ético, puede también generar situaciones adversas. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Bien, doctor, muchísimas gracias por la información. Nos cuestionábamos aquí tras bambalinas qué tantos avances más se pudieran esperar en los próximos años en materia de medicina en la inteligencia artificial. Creo que hasta lo último que nos habíamos quedado era la utilización de robots a distancia para ciertas intervenciones quirúrgicas, pero hoy ya, ¿a qué tanto más hemos avanzado? ¿Ya podríamos hablar de equipos autónomos que pudieran hacer procedimientos simples o estamos todavía muy lejos de eso?
Yo creo que la inteligencia artificial nos ha demostrado que tiene cosas que son como muy vistosas y cosas que son aún mucho más prácticas. Uh-huh. Sin duda algo muy vistoso tiene que ver con toda esta robótica que se ha generado a nivel internacional, que ha permitido incluso, como ya se mencionaba, hacer algunas intervenciones quirúrgicas a distancia. Pero me parece que lo más importante de todo, desde el punto de vista práctico, para un día a día de un médico y muy particularmente de un ejercicio profesional, pues tiene que ver con la gran capacidad que tiene la inteligencia artificial de interpretar datos a una velocidad impresionante, lo cual va a facilitar enormemente la práctica profesional de un médico o de cualquier profesional de la salud.
¿Qué le parecen los experimentos para ofrecer diagnósticos, que es en lo que han estado trabajando algunas empresas?
Yo creo que es interesante conocer de alguna manera que ese tipo de experimentos no tienen una finalidad diagnóstica específica, uh-huh, sino más bien un fin de escrutinio, más bien un fin de identificación de probables personas afectadas por ciertas enfermedades, cuyo diagnóstico tendrá que ser, pues obviamente, establecido de manera definitiva ya por un médico.
Muy bien. Gracias por el comentario, doctor Alfonso Petersen.
Que tengan muy buen día. Hasta muy pronto. Gracias.
Gracias. Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, esperemos que haya buena noticia sobre la localización de este policía que estaba reportado como desaparecido. Lo cierto es que tenemos ya el segundo reporte en materia policíaca con José Luis Escamilla, ya en la línea telefónica. Adelante, José Luis.
Gracias, Gris. Víctor, buenos días. Nuevamente los saludo con gusto. Pues sí, afortunadamente hay buenas noticias en torno a este caso que les platicaba en mi primera participación de este policía del estado que estaba desaparecido desde el pasado 2 de noviembre. Me refiero a este elemento de nombre Gerardo Santiago Robles, quien pues simplemente desapareció cuando fue una fiesta de Halloween en la colonia Paseo del Sol y no se supo nada más sobre su paradero. Sin embargo, ya fue localizado con bien, se encuentra bien, después de que, bueno, no regresó a su casa y que no se presentó a laborar el lunes, ya se le reporta como que ha sido localizado en buenas condiciones de salud. Estaremos al pendiente, pues, de las investigaciones para saber si se trató de una ausencia voluntaria o si habría sido víctima de algún delito este elemento de la policía del estado, que, como les digo, destaca o era muy conocido por sus aptitudes para el box. Había ganado muchas medallas en diferentes competencias internacionales, la última en Holanda, si no me equivoco, como boxeador, como pugilista, había tenido un buen desempeño y, bueno, eso le había hecho que fuera conocido en el ámbito policial como policía y como boxeador. Hablemos también, compañeros, de lo que pasó con este, no sé si es un maniquí o qué diablos es lo que se encontró ayer en el municipio de Tlajomulco. Resulta que se reporta que sobre una brecha que conduce del fraccionamiento Arbento hacia Cajititlán, ahí muy cerquita de la Plaza de Toros, se había reportado que había restos humanos, lo cual no es extraño porque en esa zona constantemente hay hallazgos de cadáveres abandonados y torturados y demás. Sin embargo, en esta ocasión, lo que no terminaba de convencer a los primeros respondientes era la textura de lo que se encontró en el lugar. Era una especie de brazo, digamos, había un brazo, pero como si no tuviera un hueso dentro. Se veía como grasoso, como gelatinoso, pero tenía uñas y se veía un tanto realista. Entonces, entre que eran peras o eran manzanas, pues se movilizó a paramédicos municipales para que como parte del protocolo corroboraran si se trataba de una persona o no. Bueno, resulta que una especie de muñeco, de estos que se hacen, seguramente los has visto, Víctor, que son unos muñecos balísticos, que son como de gel. Eso era justamente lo que estaba tirado ahí en este punto del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. No se sabe si con toda la intención de que pareciera un cuerpo o si simplemente, pues ya los antecedentes hicieron que pareciera un cadáver. Lo que es un hecho es que afortunadamente no se trató de ningún hallazgo de este tipo, pero vaya que generó movilización policiaca este acontecimiento ayer en el municipio de Tlajomulco, sobre todo cuando, bueno, hemos tenido algunos homicidios en este mes de noviembre, por ejemplo el que ocurrió ayer por la mañana ahí en Pavo y Epigmenio González, que les platicaba muy temprano, un hombre de aproximadamente 55 años, que fue encontrado muerto a golpes ahí en pleno centro de Guadalajara. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Como un domi, ¿no, José Luis? De este tipo de muñecos que se utilizan para las pruebas, por ejemplo, en los vehículos, para saber qué daño se puede provocar a un ser humano. Es la característica de lo que se encontró, ¿no? De la persona o el objeto que se encontró.
Sí, algo similar. Ajá. A un domi, a un muñeco balístico, a un maniquí para pruebas de impacto. Pero bueno, yo vi algunas fotografías y ciertamente, claro que parecía un cadáver. Pero bueno, afortunadamente no lo fue, pero la zona, que es muy propicio para hallazgos de este tipo, pues daba a pensar que podría ser verdaderamente un cuerpo.
Sí, y como está la situación, por supuesto que cualquiera se altera al ver esas cosas en la calle. Entendible. Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Gracias, muy buenos días. José Luis Escamilla. Vamos con el otro José Luis. José Luis Jiménez Castro ya también está listo para su reporte informativo. Excelente miércoles. Adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, ya que son estas cosas raras, ¿usted quiere ver un partido de fútbol de ratas? Así, de ratas de cuatro patas. Está muy fácil. Hay una unidad deportiva que está a un costado de la unidad administrativa Prisciliano Sánchez en Guadalajara, allá por la zona de circunvalación, muy cerca de la clínica 110 del Seguro Social. Hay una unidad deportiva, pero en la noche, cuando ya dejan de ir los muchachos, los deportistas, es un raterío que hasta de manera irónica dicen los vecinos, partidos de fútbol de ratas de cuatro patas, parecen conejos. Esto se ha presentado sobre todo en los últimos meses y piden a la autoridad, pues digo, pues que haga algo, es basura, no sé, desperdicio, algo, porque imagínate nada más, incluso cuando, no es de noche, incluso cuando estás en la tarde ahí haciendo ejercicio, las ratas pasan como si nada. Eso por un lado, pero por otro, y hablando de unidades deportivas, porque no se trata el tema, es lo que ocurrió ayer allá en la unidad deportiva del Parque de los Venados, como se le conoce, en la colonia monumental, muy cerca de la Plaza de Toros, de la Cuarta de Todo Progreso. Bueno, ahí en el lugar hay una cancha deportiva a la que le pusieron ya hace buen rato, me imagino que el Comude le puso pasto sintético, de este pasto que no es pasto, pero que de alguna manera se tiene que pegar con algo. ¿Sabes con qué lo pegaron? En aquel tiempo con clavos, con tachuelas. Resulta que ya a estas alturas el pasto está totalmente destrozado. Y los niños que van a jugar ahí, pues se llevan cada raspón, cada herida, porque las tachuelas, los clavos ya se salieron. El pasto está totalmente, por de alguna manera decirlo, desgajado. Ya no parece pasto, es pasto sintético, ciertamente. Y ayer, precisamente, un hijo de un vecino de ahí del lugar recibió una herida bastante fuerte en la pierna, a tal grado que lo tuvieron que suturar, porque una de esas tachuelas se le enterró y le provocó una herida, cuya foto ya mandé por ahí con Víctor Montes Rentería. Pero esto fue lo que me dijo el hijo de este pequeño, que resultó con heridas, si no graves, por lo menos sí muy dolorosas, una herida bastante severa en su pierna. Escuchemos lo que nos dijo el abuelito.
Así es, así lo dejaron. Esos clavos era para supuestamente el pasto sintético hacerlo, y ve cómo está. No, la verdad es criminal lo que está pasando ahí, mi querido José Luis.
Bueno, ahí está lo que nos comentaba el abuelito, es algo verdaderamente criminal. Ya en otra ocasión, bueno, en otra intervención, daré a conocer la fotografía. Voy a dar a conocer dónde se ocurre esto, es en el Parque de los Venados, que se localiza entre la calle Alpes y Puerto Altata, dos cuadros de la Plaza de Toros. Esto ahí en la zona de la colonia monumental. Urge, primero, que si van a poner ese tipo de adecuaciones a las canchas, el pasto sintético y demás, pues lo hagan de una manera más adelantada, ¿verdad?, más tecnológica, y no con viles tachuelos como si estuvieran pegando, no sé, tapiz en un... ni el tapiz se pega con clavos, pero y que dejen los clavos ahí salidos y que sigan provocando heridas entre los niños que están circulando en el lugar. Ahí se la pasamos a costo al Ayuntamiento de Guadalajara. Es mi reporte, compañeros, muchas gracias. Muy buenos días.
Sí. Pues sí, qué peligroso y qué irresponsable, ¿no?
Bastante, bastante, porque en otro video que me mandaron también se ve a niños jugando entre los clavos, imagínate nada más. Pero bueno, ojalá acomode y tome cartas en el asunto.
Bien, José Luis, muchas gracias por el reporte.
Hasta luego, compañeros, buenos días.
Vamos a hacer una pausa y regresamos a una entrevista con Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza. El día de ayer se reunieron con Pablo Lemus, gobernador electo.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana al señor Héctor Flores. Él es coordinador del colectivo Luz de Esperanza, este colectivo que aglutina a familias con desaparecidos en Jalisco. El día de ayer tuvieron una reunión con el equipo de trabajo de Pablo Lemus para hablar sobre esta nueva Secretaría de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas. Don Héctor, qué gusto saludarle. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y saludos.
Gracias. Se reunieron con Pablo Lemus, se reunieron con el equipo de trabajo. Platíquenos cómo versó esta conversación.
Pues, Pablo Lemus no estuvo. Él va a estar al final de una última reunión, supuestamente, ya que su equipo de trabajo tenga el trabajo adelantado y haber escuchado a la familia. Esta reunión fue meramente un conversatorio, ¿no?, escuchatorio, donde las autoridades tomaron impresiones de las y los colectivos sobre lo que nosotros sentimos que está bien, que está mal, que se le debe dar continuidad en las diferentes áreas, como es la comisión de búsqueda, comisión de víctimas, CENEFO, ¿no? Fiscalía y otras áreas que consideramos importantes. Sobre el tema de la nueva secretaría, pues hicimos un llamado desde Luz de Esperanza a tener una reunión exclusivamente para el tema de la nueva secretaría, puesto que todos los colectivos y las colectivas tenemos que analizar bien esta iniciativa que aprobó el Congreso, y sería muy aventurado hablar de una iniciativa que realmente no conocemos a fondo. Nosotros hemos manifestado que las atribuciones son un poco densas, oscuras. Desde un principio nosotros no estamos de acuerdo en esta secretaría, puesto que no se tomó en cuenta las familias de su concepción ni de su promulgación. Entonces debe haber un análisis y trabajo en conjunto con las colectivas, los colectivos y también con los especialistas, ¿sí?, en el tema. Entonces no se habló mucho sobre ese tema, pero más que nada pues un conversatorio donde exigimos también pues una muestra de real voluntad por parte del gobernador. Quería apoyar la creación de una fiscalía especializada, no una fiscalía que dependa de la fiscalía como estamos ahorita, y apoyar también la iniciativa de las familias de que seamos reconocidos como grupo prioritario, ¿no? Entonces básicamente eso es lo que
sí.
Porque se trató nuestra reunión.
Don Héctor, y si no estuvo Pablo Lemus, ¿con qué funcionarios se reunieron?
Estuvo el jefe de gabinete y su equipo de transición. Alberto Esquer, el licenciado Alberto Esquer. Que, pues bueno, en el discurso, en el acercamiento, le celebramos que le hayan dado esta categoría o esta importancia al tema, como no se la había dado en toda esta administración. Pero pues tampoco se nos olvida que en la administración pasada también el gobernador Alfaro se reunió con las familias, pero al final pues no pasó nada, ¿no? Y se aumentó esta terrible crisis humanitaria. Entonces, pues estamos a la espera de que estas pláticas lleguen a un nivel donde se puedan tomar acuerdos, a ese nivel de reunión, que nos presenten lo que ellos, ¿cómo se llama?, tomaron en cuenta las consideraciones, ¿no?, de las colectivas, sí. Y pues ver qué sí van a realizar y qué no, porque el que nos sentamos a platicar no garantiza que el Estado vaya a cumplir con las exigencias o con las observaciones que les estamos haciendo, ¿no? Al final de cuentas va a recaer en la voluntad del gobernante y pues bueno.
Don Héctor, ¿qué implicaciones tiene para usted? ¿Por qué es importante que los califiquen como grupo prioritario? ¿Cómo les beneficiaría, si nos pudiera explicar, si es tan amable?
Sí, mire, para que se ejerza de verdad una política pública en favor de la familia. Sí. Así como se ejerce política pública en favor de la tercera edad, de la infancia, para que las familias no estemos siempre a merced de la voluntad de las autoridades, el ánimo de ellos de ayudarnos, y que podamos tener avances significativos en materia de seguridad social, en materia de salud, en materia de educación, en los acompañamientos que necesitamos las familias, y no estar siempre dependiendo de leyes secundarias o de la voluntad, ¿no?, de algún secretario o de algún director de alguna institución. Se habló mucho en esta reunión sobre esos temas, una política pública en favor de las familias, de los temas sociales, pero si no tenemos un reconocimiento que obligue al Estado como grupo prioritario, que aparte calificamos o nos, la definición legal de grupos prioritarios y vulnerables encaja perfectamente con los que vivimos las familias, pues vamos a seguir siempre subordinados a una voluntad política y a tiempos políticos, y eso me parece que estamos, ¿no?
Don Héctor, hace un par de días el gobernador Enrique Alfaro emitió su informe en materia de seguridad. parece que no acepta las críticas y los cuestionamientos respecto a que se esperaban más resultados en materia de desaparición de personas. Hoy presenta su último informe de gobierno. ¿Y usted cuál es el balance que haría de su administración, particularmente en el tema de los desaparecidos?
Pues realmente es una desgracia. Para nosotros, pues, fue una persona que, aparte de que no cumplió, no quiso avanzar, no nos preguntaba, desviaba el tema a cualquier pretexto, obligando a la sociedad a creer una realidad impuesta por él. Entonces, pues, no nos merece más consideración, ¿no?, que, pues, simplemente pasará la historia como sucedió una grave crisis humanitaria, la destrucción de la desaparición. Pues bueno, esperamos que esta nueva administración no continúe con esta política de exclusión y de olvido, ¿no?
¿Perciben, don Héctor, mayor sensibilidad de los funcionarios con los que se entrevistaron? Y me refiero a que haya una mayor atención a cosas tan mínimas como, por ejemplo, que se les permita pegar las fichas de búsqueda, que los policías no las retiren, que cuando haya algún tipo de manifestación no haya una represión, como llegó a suceder también en esta administración de Enrique Alfaro. Es decir, ¿hubo algún ejercicio de autodiagnóstico de la autoridad, de decir, se equivocaron o nos equivocamos en esto siendo del mismo partido?
No, fíjate que desgraciadamente no hubo una autocrítica en esta reunión, simplemente se limitaron a escuchar. Sabemos que ahorita todo es amor, todo va a estar bien, todo va a ser diferente, no emiten juicios sobre la administración pasada, ¿no? No reconocen si algo estuvo mal, eso lo dejan a las familias, pero aparte del discurso, lo que nos importa son los hechos. Estamos viendo en el Ayuntamiento de Guadalajara, con la nueva presidenta municipal, que ha declarado lo que declaró en su tiempo Lemos, que no iban a quitar, por ejemplo, las cédulas de búsqueda. Hace 15 días que hicimos una pega de cédulas de búsqueda en la boleta de los desaparecidos, y si pasan por ahí ya pintaron otra vez los volantes, ¿no? Ya el único rastro es la pintura con la que taparon las fichas. Entonces, no hay que enfocarnos desde Grupo Esperanza, no nos enfocamos en estos discursos políticos, ¿no?, que siempre tienen pues un sentido oculto de acuerdo a sus a lo que ellos quieren transmitir, sino a los hechos. Entonces, pues estamos viendo que en el Ayuntamiento de Guadalajara siguen quitando las cédulas, siguen negando que sean incluso trabajadores del ayuntamiento, aunque lleven el uniforme. En las reuniones, pues, se habla de que siempre va a haber apoyo, que va a cambiar la política pública, etcétera, etcétera. Pero, pues, lo importante va a ser qué acciones van a tomar.
Sí.
Al final de cuentas, en la reunión de ayer, hubo una entrevista que le hicieron a Alberto Esquer, donde le preguntan incluso sobre de las instituciones, de si se ve especializado, y comenta que eso va a ser una decisión del gobernador. Entonces, también nos hace pensar de qué sirve para familias allá, ¿no? Hagamos nuestras exigencias, nuestras recomendaciones, que al final pues va a recaer en la voluntad del próximo gobernador.
Sí. Don Héctor, ¿ustedes consideran que al no ser invitados a la primera reunión, que se enteran prácticamente a través de la prensa, la intención era excluirlos?
Sí, nosotros sentimos y lo expresamos y lo exteriorizamos en la reunión. Para nosotros estas reuniones son como un parche, enmendar sobre la marcha. Tal vez no esperaban el apoyo de los medios, que agradecemos, para denunciar esta exclusión a ciertos colectivos que, curiosamente, somos los colectivos que levantamos la mano en contra de la nueva secretaría. Uh-huh. Entonces, fue como, para nosotros es enmendar sobre la marcha, pero bueno, tenemos la obligación de participar en estas reuniones independientemente de los resultados, porque pues no solo tenemos un familiar desaparecido, sino que de cierta manera pues aglutinamos a muchísimas familias que también necesitan ser escuchadas.
Sí. ¿Con qué cifra de desaparecidos, según los colectivos, termina el sexenio de Enrique Alfaro?
Es alrededor de 26,000 personas desaparecidas. Hay muchísimas familias no hacen la denuncia, que ni siquiera abren un expediente en la comisión de búsqueda por miedo. Es una constante en los colectivos, no solo en el nuestro, y de que las familias tienen miedo, con una cifra real muy grande. Y lo que va agravando la situación es que el Estado no está haciendo nada ni los gobiernos municipales. Seguimos teniendo problemas con las denuncias telefónicas, con el tiempo de respuesta de las policías municipales, y eso pues no está inhibiendo ni está conteniendo no solo los delitos de alto impacto, sino cualquier delito, ¿no? La semana pasada una compañera del colectivo tuvo un problema en su domicilio. Del colectivo hicimos llamadas al 911 para que acudiera la policía de Guadalajara, y después de una hora y media fue la policía del Estado. Nunca se presentó la policía de Guadalajara. Entonces, nosotros no vemos ningún cambio. El tema de seguridad sigue terrible, a pesar del discurso político, pues la realidad que nos confronta es otra.
Bien. Pues le agradecemos esta charla con el auditorio de Radio Metrópoli, don Héctor, por entender cómo fue esta reunión. Ojalá que, pues, al final de cuentas, como usted también lo espera, sea para bien, que sea productiva, que no sea la única y que no sea solamente una pantalla para tratar de difuminar el problema que tenemos, que es los tantos desaparecidos y el problema de estas familias que están en búsqueda de sus seres queridos.
Pues, muchísimas gracias, Dios los bendiga y un saludo.
Gracias, don Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, Víctor, parece que queda claro, los colectivos no nacieron ayer y se han entrevistado con tantas autoridades sin que haya realmente avances en la búsqueda de personas desaparecidas. Ellos continúan haciendo, primero, las leyes. Ellos han aportado y han hecho posible que haya leyes en torno a la desaparición en Jalisco, pero siguen quedando solos. Entonces ahora ven riesgos en la creación de la Secretaría de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas, y obviamente la reunión de ayer no los dejó satisfechos. Tampoco piensan que se le puede creer a un político, ¿no? Uh-huh.
Sí, yo diría que inclusive esta no puede ser la única ni la última.
Sí.
Tendría que ser durante los 6 años el acercamiento y el contacto con estas personas, porque pues creo que estamos reaccionando, me refiero como Estado, a la problemática, al apoyar al final. Digo, algunos municipios, a mí me parece inclusive hasta extraño que decidan mejor entregarles palas y policías para que busquen, cuando lo que tienen que hacer es buscar a las personas en vida y evitar que las desapariciones ocurran, ¿no?
Sí, porque no se ha dicho nada de cuándo se frena este fenómeno. Uh-huh. Por lo general hemos visto al gobernador Enrique Alfaro echando culpas incluso a la prensa, ¿no?, que considera que es sensacionalista respecto a este tema y que no dice exactamente cuántas personas aparecen. Lo cierto es un problema muy grave, es un problema que tenemos años sosteniendo. Ya pasó la administración de Aristóteles Sandoval, pasó la administración de Enrique Alfaro, empieza la de Pablo Lemus, pero las familias son las que están sufriendo y viviendo esta tragedia humanitaria. Así es de que, pues ahí está clara la calificación de Héctor Flores, a quien sí han querido desconocer desde el primer momento de la administración de Enrique Alfaro. No lo reconocen, consideran que tiene intereses políticos, cuando en realidad pues él no está inventando que su hijo desapareció.
Sí, además la falta de claridad en la información, me parece, sigue generando un escenario de incertidumbre, y a ellos les afecta en la parte estadística. Ya voy a lo siguiente. Yo que recuerde, no hemos visto de parte de la fiscalía o del sistema penitenciario, por señalar algún ejemplo, pero más bien de la fiscalía, que cuando yo tengo una persona sentenciada, acusada de desaparición forzada, tengamos un informe completo de quién es, a qué se dedicaba, qué es lo que ocurrió, en cuántos casos participó, y derivado de esa detención y hoy sentencia en la cárcel, se ha localizado fosas, restos humanos, personas. Es decir, para saber también la consecuencia positiva, digo, si les molesta que se hable del tema, bueno, pues entonces hay que contrarrestarlo con información clara y contundente. Si estamos actuando, dicen, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Qué se ha conseguido? Porque hablamos de que se detuvo una persona, una averiguación previa se abrió, hay una orden de arresto, pero nada más. O sea, no hemos llegado al fondo del asunto, al tratar de desarticular a los grupos que están cometiendo estas desapariciones.
Dice una persona del auditorio, lamentable que el nuevo gobernador o el gobernador electo, mientras está en campaña, ofrece y dice, pero en casos como las desapariciones nunca los toman en cuenta. Guillermo García reporta que se fue la luz en Lomas de Zapopan, calle Montilla, entre Alicante y Trafalgar. Tronó un transformador, es lo que menciona. Francisco Rubio, sangre para la señora Jovita Álvarez Muñiz, que será operada en el Hospital Civil Antiguo, en el Hospital Fray Antonio Alcalde de Guadalajara. Deja un número telefónico 3336-994289. O la señora Tostado también requiere sangre para Refugio Tostado Rábago, que será operada en el Hospital Civil Viejo. Necesito la sangre para que me den fecha. Para que me den fecha para la cirugía, el número es el 3314-991800. Estoy viendo que no nos dice qué tipo de sangre. Ah, cualquier tipo de sangre. Esta es gracias, que no tiene. Lulu. Cualquier tipo de sangre. También Francisco Rubio, cualquier tipo de sangre. El número telefónico 3314-991800.
Bien, hay más mensajes. Dice, hola, muy importante y buena la explicación del licenciado Abel, que siempre nos da una clase de derecho constitucional y además agradable efeméride, dice Lulú en su comentario. Moisés Cepeda dice, yo opino diferente al abogado Abel Campirano, aceptando sin conceder lo que expuso. Yo le pregunto, ¿soltar delincuentes, asesinos confesos por razones que no conocemos? ¿Sabe usted de justicia pronta y expedita de algún pobre? ¿Por qué razón hay gente con 20 años de cárcel sin condena? Posiblemente la reforma no sea la adecuada, pero es la búsqueda de justicia que únicamente se alcanza con dinero, es lo que refutan esta mañana en la participación de nuestro comentarista. En más de los mensajes, dice, cuando pensábamos que lo peor del PRI había quedado atrás, hoy vuelve transformado en Morena, gracias a los 36 millones que votaron por ellos, bien por el licenciado Campirano, tiene toda la razón, eso escribe Ernesto Muñoz en su mensaje. Y uno más nos refiere, todo el mundo anda asustado por la victoria de Trump. Lo que no entienden es que esto representará un contrapeso político para la izquierda morenista en México.
Bien, va más allá, ¿eh? Va más allá con el fenómeno migratorio, pero en fin, sí hay preocupación por el triunfo de Trump.
Y Alberto Reyes nos dice que en Estados Unidos, el 61% que votó por Trump son latinos. ¿Será que el mayor enemigo es el mismo latino? Estaba revisando una de las columnas que se publicaron este día en los diarios impresos y una de las de estas mismas hacía referencia que se percibe en los Estados Unidos que cuando Donald Trump se refiere a los inmigrantes, los latinos que hoy están nacionalizados,
claro,
cuentan con documentos que llegaron por esa vía, no se sienten aludidos, ellos no. Creen que no les toca y ellos están
recibiendo, olvidan todo. Su historia,
claro,
olvidan la historia y el esfuerzo que tuvieron que pasar para llegar a Estados Unidos, y sí, efectivamente, a quien le hacen el feo es a los que tienen necesidad, a los migrantes, ¿no? Entonces, coincido, no se sienten aludidos. Incluso la comunidad cubana, por ejemplo, en Florida, que siempre ha respaldado a Donald Trump, pensando que la situación es diferente, pero ¿y el resto de los propios latinos? Las mujeres parecía que iban a darle el voto a Kamala Harris, y sin embargo, bueno, es contundente la victoria hoy de Donald Trump.
Sí, si usted quiere entender un poquito más de lo que sucedió, porque a lo mejor le cuesta trabajo, porque es otro país, porque es otro sistema político.
No, es que va a pasar un buen rato en tratar de analizar lo que pasó, ¿no?
Sí, pero a lo que me refería es que en el diario Reforma o en el diario Mural, una de las columnas de Denise Dresser dice, Pensilvania, microcosmos de la contienda, y hace una radiografía de diferentes personajes latinos, estadounidenses, personas que vieron, estuvieron con ellos ayer durante la jornada y van entendiendo cuál fue la forma de pensar, es decir, qué llevó a este escenario en donde se decía primero que estaba dividido el voto y al final de cuentas fue arrolladora el triunfo de Donald Trump, ¿no? El proceso electoral, pues en este caso beneficioso para los republicanos. Así que interesante, si puede darle una leída, le reitero, se llama así, Pensilvania, microcosmos de la contienda, lo escribe Denise Dresser hoy en el diario Reforma.
Es que fíjate, Víctor, pese a su discurso discriminatorio, racista, pese a los señalamientos judiciales, gana este personaje y la irrupción en la Casa Blanca. Es decir, tenía muchos elementos en contra y, sin embargo, gana esta elección presidencial. Así es de que sí, la recomendación es que lea todo lo que sea posible en cuanto a columnas, a especialistas, estudios sociológicos, para tener más o menos una conclusión cierta de lo que sucedió ayer martes, pero por lo pronto sí no podemos reducir el análisis a ganó por esto o aquello. Hay factores que sí están incidiendo para que la gente tome una decisión respecto a quién quiere que lo gobierne y cómo quiere que lo gobierne. Recuerdo en el periodo anterior de Donald Trump, en los supermercados la gente increpaba a los latinos.
Así es.
A cualquier persona que tuviese la piel morena, casi lo quería sacar del supermercado o de algún establecimiento público, y eso no puede ser. Así es de que, por eso yo insisto, parece ser una mala noticia este triunfo, pero bueno, esperemos que las cosas cambien.
Sí, además se empodera más esta asociación que defiende el derecho a poseer armas en los Estados Unidos. El tema, pues, evidentemente se va a descartar. Imposible que se pueda pensar siquiera en una regulación. Así que, pues, es un escenario, me imagino, complejo el que se vivirá allá. Si económicamente les da resultados, si políticamente también obtienen algún beneficio, pues enhorabuena para el pueblo de los Estados Unidos. Lo importante será nosotros, desde este lado de la frontera, ver qué es lo que sigue para los mexicanos.
¿Alcanzó esta llamada o ya?
Rápidamente,
o ya terminamos.
En 20 segundos.
No, ya no alcanzo. Bueno. María, la dejamos pendiente mañana con mucho gusto. Nos vamos.
Gracias.